10 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25, seguimos acá al 89.7 haciendo una en punto. Hoy es 31 de marzo y yo no tenía la menor idea, pero se celebra el Día de las Regiones. Desde el año 2009 que esta fecha de alguna manera busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la descentralización y también la autonomía regional. ¿Qué mejor para hablar de esto, de este tema, que hacerlo con el subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, que tenemos en la línea telefónica? Y de inmediato saludamos, subsecretario, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias por atender la llamada de Duna.
Muy buenos días. ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Cómo está?
Bien, pues, ¿y usted?
Muy bien aquí, esperando empezar luego este día ya desplegado por el país. De hecho, hoy día vamos a ir con la ministra del Interior al sur justamente a conmemorar el Día de las Regiones con gobernadora del Maule y con alcalde de la región también allá y con los vecinos.
Oiga, pocos conocen lo que hacen la subdere, la cartera que usted dirige, pero quienes lo tienen muy claro son los alcaldes y también las propias autoridades regionales, porque, a ver, en simple, esta subsecretaría otorga o entrega los recursos para las regiones, también para los municipios. Y en ese sentido, subsecretario, ¿cómo afianzamos esto que yo decía, lo que se celebra hoy día, esa descentralización para nuestro país, esa autonomía regional? ¿Cómo vamos encaminados en eso?
Mira, yo diría que la subdere hace bastante más que entregar recursos a los gobiernos subnacionales. De hecho, piensa el desarrollo y todos los procesos administrativos que tienen que ver con el Estado en todos sus niveles. Y eso es muy importante, pues subdere cumple un rol muy relevante en coordinar al Estado desde el nivel central al nivel comunal. Esto que llamamos la distribución competencial, ¿quién hace qué? ¿Dónde es mejor hacerlo? Esa es la reflexión, esa es la discusión en la que nosotros estamos todos los días como subdere, además de las líneas de financiamiento que, ojo, mayoritariamente están en las regiones. Por ejemplo, las líneas de financiamiento históricas de subdere, como los programas de mejoramiento urbano o mejoramiento de barrio, en los recursos globales de la ley de presupuesto están en las regiones, más que en la subdere. La subdere maneja o administra una parte pequeña de aquello. Entonces, ya a partir desde el año 2021, cuando se eligen por primera vez autoridades a nivel regional, como los gobernadores regionales, ¿no?, que ya son jefes de los gobiernos regionales electos democráticamente, estamos obligados nosotros como país a pensar en un proceso distinto de descentralización. Y estamos justamente hoy en pleno proceso de implementación de lo que es la ley de transferencia de competencia. Durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, por primera vez hemos logrado transferir competencia a los gobiernos regionales, es decir, traspasarle funciones desde el nivel central a las regiones de manera conversada, de manera consensuada, de manera que ha sido bastante dialogada. Queremos que esto sea mucho más profundo y por eso que también estamos preparando nuestro proyecto de ley para poder fortalecer el proceso de transferencia de competencia y una ley marco de descentralización que nos permita visualizar el país descentralizado que queremos para los próximos 20 años. Esos son desafíos los que estamos hoy día de la mano con los gobiernos regionales. Sí.
Bueno, una cosa es la competencia, lo que usted nos está detallando, y otra tiene que ver con los recursos. Yo le decía, bueno, en simple esto de que las regiones miran siempre a la subdere diciendo, bueno, ¿para cuándo? Pero ayer, particularmente ayer, el subsecretario Cataldo, en este espacio de los jueves del gobierno Informa, se habló del proyecto de royalty minero y también la importancia que, una vez aprobada, por cierto, esta ley, puede significar para comunas y regiones en materia económica. ¿De cuántos recursos estamos hablando? Porque entiendo que se va a duplicar, por ejemplo, el Fondo Común Municipal a más de 300 comunas, y entiendo también que otras 29 comunas que son mineras, que tienen minerales ahí en su región, van a recibir también un aporte bien sustantivo, ¿no?
Sí, mira, en total nosotros tenemos un estimado de 450 millones de dólares que, de ser aprobada la ley y en pleno proceso de régimen de recaudación, deberían llegar a gobiernos subnacionales. Esto se va a dividir en la mitad a gobiernos regionales en un fondo de desarrollo e inversiones que está pensado justamente para el potenciar el desarrollo territorial, regional, ¿no?, de cada una de las regiones que van a ser parte de esto, con una fórmula de distribución de recursos equivalente a la del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que por cierto nos permite resolver temas de brecha de escala humana, para que no todos los recursos se vayan a las regiones grandes, sino que también lleguen a las regiones que son más pequeñas. Y por otro lado, tenemos dos fondos para los municipios. Esos son 225 millones de dólares adicionales, donde 55 de ellos van a ir dirigidos a más de 30 comunas que son comunas mineras. Cuando hablamos de comunas mineras, estamos hablando realmente de aquellas donde ocurre el proceso extractivo o donde están las mayores consecuencias del proceso extractivo de la alta minería. Estamos hablando sobre 12.000 toneladas de material producido al año, ¿no? Claro. Ya sea porque hay puertos, porque hay caminos, son lugares de tránsito, tienen la, relaves, tienen o tienen las faenas mismas, ¿no? Y por otro lado, 170 millones, y esto es lo más importante, que van dirigidos directamente a nuestros municipios que son más dependientes de los recursos del Fondo Común Municipal, es decir, aquellos que generan menores ingresos, aquellos que generan una dependencia superior al 50% de la recaudación total que hacen los municipios a nivel nacional y que posteriormente se distribuyen. Eso es muy relevante porque hoy día esos municipios reciben recursos en escala muy baja, no se permite, por tanto, potenciar su desarrollo para abordar temas como los que han sido contingentes esta semana, como la seguridad, por ejemplo, o generar inversiones municipales propias sin tener que recurrir a pedir recursos a la SUBDERE o al gobierno regional o al MOP o a otra institución que les financie, ¿no? Entonces, si queremos ir cerrando brecha, tenemos que emparejar la cancha. Y este es un primer paso significativo, y esto va a estar en el orden de, como decía recién, en total de los 450 millones de dólares.
Perfecto. O sea, ¿podríamos hablar acá de una mayor equidad territorial o no? ¿O dar paso a eso, una mayor equidad territorial?
Esto, ¿sí? Justamente va en esa dirección. Perfecto. Cuando uno define que los criterios de distribución de esos recursos van a ser por dependencia al fondo o por cantidad de recursos propios que genera, es decir, menos cantidad respecto a otros, lo que estamos diciendo es ayudemos a los que tienen menos condiciones.
Perfecto. Oiga, subsecretario, conversamos con el subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo. Hoy día el proyecto está en la Comisión de Hacienda del Senado. ¿Cuáles son los plazos que manejan ustedes ahí en el gobierno para que esta iniciativa pueda ver la luz? Y se genere lo que estamos hablando, ¿no? Esta equidad territorial que ustedes están buscando en el gobierno.
Esperamos que sea lo antes posible y esperamos que sea de manera muy expedita. Yo diría que esto tiene dos debates que son los relevantes, ¿no? Por un lado, todo el proceso de recaudación, que ya lo discutimos muy profusamente en la Comisión de Minería previamente, antes que terminara el año legislativo pasado, o sea, en enero, y la parte de la redistribución de los recursos. Esperamos que la Comisión de Hacienda tome conocimiento de la opinión de los distintos actores, obviamente de las propias empresas mineras que serían sujetos de royalty, de los actores que van a recibir estos recursos, gobiernos regionales, municipios que ya no han recibido, de hecho, para que ojalá antes de mayo, o sea, durante el mes de mayo, podamos ya salir del proceso en la Comisión de Hacienda y pasar, ojalá, a las fases finales de tramitación del tercer trámite, porque esta es una moción que viene desde la Cámara de Diputados, que el gobierno indicó precisamente para tenerlo en esta dirección que estamos planteando el día de hoy.
Oiga, subsecretario, acláreme una cosa a propósito de lo que pasó ayer en capítulo, podríamos decir, de Gobierno Informa. Estaba también la ministra de Minería, la ministra Hernando. Ella, y a propósito de los recursos que estamos hablando del royalty minero, ella también habló del litio, ¿no? De una política estatal que se va a presentar dentro del próximo día, entiendo. Pero ella dejó entrever la posibilidad de trabajar justamente el litio de manera mancomunada con Argentina y Bolivia. ¿Esa política está determinada en el gobierno que va a ser así?
Está el gobierno en estos minutos discutiendo cómo va a ser la forma. ¿Ya? Está cerrado, hay distintas alternativas.
¿Ya?
De todo punto de vista, desde el tema de la propiedad, del tema de con quiénes generar procesos colaborativos de inversión, tanto en términos de propiedad entre lo público y lo privado, como también de posibilidades de colaboración internacional.
Ya, ¿no se ha descartado, subsecretario, crear esta iniciativa regional del litio con Argentina y Bolivia?
Ninguna alternativa está descartada hasta que el comité político tome ya razón de este debate, que yo creo que va a ser en los próximos días. Esto está muy cerca de salir.
¿Y cómo toma entonces las palabras del canciller Van Claveren, que dice que cada país tiene su propia política, como de alguna manera frena esta idea de trabajar regionalmente con Bolivia y Argentina en litio?
O sea, es evidente que cada país tiene su propia política en materia de desarrollo económico y sobre todo minero. Sin embargo, eso no significa que no se pueda colaborar. No, ojo, yo no estoy diciendo que va a ser así.
Ya.
Lo que yo estoy diciendo
pero no
es
está descartado, dice usted.
Sobre la mesa,
sí, no hay nada descartado.
Ninguna alternativa está descartada.
Allá, o sea,
hay que ser muy responsable. Es un debate que está en pleno desarrollo.
Podemos hablar de cooperación, pero no de una alianza.
No sé si ese es el término. No me atrevería a ser tan audaz a la hora de calificarlo. Porque creo que efectivamente este es un debate que está muy aún situado dentro del comité político y que es el que tiene que resolver junto al presidente cuál va a ser el mejor camino. Y en ese sentido lo que tenemos que pensar nosotros cuál es el mejor camino para nuestro país. Y en ese sentido ninguna alternativa está descartada desde todo punto de vista.
A propósito de lo mismo y la última en este tema del litio para seguir avanzando en otros temas, subsecretario Cataldo, y la participación de los privados en este tema, ¿cuál va a ser?
La participación de los privados también es un tema que está en discusión y yo creo que eso es algo que sin duda va a tener que ocurrir. Nadie estaría, creo, en la posición de una estatización al 100% de los recursos. Creo que Chile requiere también celeridad en los procesos de inversión. No podemos perder tiempo, fíjate. O sea, tenemos ese recurso, está ahí, podemos avanzar y podemos recaudar ya muy pronto si es que efectivamente tomamos las decisiones más adecuadas. Pero como te decía recién, tanto en el ámbito de la colaboración público-privada como en el ámbito de la colaboración internacional, la discusión está abierta y el comité político es el que va a resolver al respecto.
Perfecto. Oiga, subsecretario, a propósito de competencias municipales y recursos, ¿cómo se está resolviendo las demandas que hacen los municipios, que hacen los alcaldes por mayor seguridad?
Mira, hace rato que tenemos una mesa de trabajo con los tres asociaciones de municipios en materia de seguridad. Estamos hablando de la Asociación Chilena de Municipios, que encabeza la alcaldesa Leitao, la Asociación Chilena de Municipalidades, que encabeza Gustavo Alessandri, y también que encabeza Jorge Escudero, que es la Asociación de Municipios Rurales, que es muy relevante también. Y con las tres hemos estado trabajando justamente en función de un acuerdo que nos permita visualizar acciones y modificaciones específicas para poder proponer el fortalecimiento de las líneas de seguridad en las comunas, ¿ya? Y además también ir resolviendo algunos nudos críticos que los mismos alcaldes nos han ido planteando que se les da en el día a día, como por ejemplo el tema de la contratación de personal para seguridad. Ellos tienen un rol, a diferencia por ejemplo de los gobiernos regionales, que tenemos que crearles el rol, porque por ley ellos no pueden meterse en temas de prevención del delito hoy día, pero los municipios sí, y tienen de hecho los equipos de seguridad ciudadana, tienen un quehacer que es demandado también por la ciudadanía.
¿A usted le gusta la política de demolición de narcocasas que lleva el alcalde Carter?
Mira, yo trabajé en un municipio hace años atrás y demolimos varias casas que también teníamos hipótesis de que estaban vinculadas al narco. Nunca tuvimos acceso a información de fiscalía para aquello, pero sabíamos que había situaciones de incivilidades, donde había situaciones de abuso entre las propias comunidades que afectaban muy gravemente a nuestros propios vecinos de la comuna. Yo trabajaba en Cerro Navia en ese tiempo, y que eran construcciones irregulares. Y de hecho fuimos a tribunales, lo hicimos por la vía legal. No tuvimos que hacer todo esto que ha ocurrido para hacer el trabajo que le corresponde a la municipalidad por ley. Entonces, yo estoy de acuerdo, porque es una atribución de los municipios el demoler casas que están irregulares. Lo que no es real es que estemos demoliendo narcocasas porque sea esa la atribución que tenemos como municipios. Perfecto. Eso, y ahí yo creo que hay que ser muy responsable.
Nicolás Cataldo, el subsecretario de Desarrollo Regional, en conversación con Duna. Quería preguntarle, ha sido una semana bien agitada esta para el gobierno de todo punto de vista, sobre todo una situación bien lamentable con la muerte de la suboficial de Carabineros, Rita Olivares. Quería preguntarle, subsecretario, ¿en qué lado del debate se pone usted hoy por hoy respecto a las reflexiones que se han hecho en torno a Carabineros?
Yo estoy en el lado del debate en el que creo que Carabineros necesita una espalda para poder cumplir su rol en el combate contra la delincuencia. Y esto quiero ser súper taxativo. Lo digo, yo creo que Carabineros requiere tener herramientas que le permitan enfrentarse a los procesos delincuenciales crecientes, a la forma en que han cambiado el delito, requieren mayor y mejor inteligencia para cumplir su rol. Pero esto tiene que ser ordenado incluso por la propia institución de Carabineros. Cuando existe el monopolio de la fuerza, cuando existe el uso, ¿cierto?, de herramientas que pueden terminar con la vida de otra persona, tenemos que pensar también entonces cómo protegemos a las propias instituciones de ese poder que le entregamos. Entonces hay que hacer bien este ejercicio. Lo digo a propósito de que el estado de ánimo no venza la razón. Chile necesita policías modernas, Chile necesita policías poderosas para poder cumplir su papel, más no necesita que las policías tengan discrecionalidad o que finalmente todos los ciudadanos y ciudadanas estén atemorizados frente a ella. Ese no es el propósito. Lo que necesitamos es recuperar confianza en las instituciones, y esa confianza es mutua. Y creo que la política tiene que hacerse cargo de aquello, y espero que en el futuro, digo en el futuro cercano, porque eso es algo que ya está lanzado, de hecho lo dije ayer, me lo preguntaron también en Gobierno Informa, el colega del Mercurio, me preguntó justamente sobre esto, y lo que señalamos es, acá hay tres cosas importantes. Lo primero, hay un acuerdo nacional de que es importante reforzar a las policías para que cumpla su rol. En eso no hay ninguna duda, y eso es transversal. Lo segundo, que hay que hacerlo bien, y lo tercero, que estamos trabajando en un paquete de indicaciones para poder mejorar los proyectos de ley que pasaron desde la Cámara Baja al Senado para que puedan ser mejor abordados y, por tanto, tengamos un resultado que sea el que queremos para ellos, para nosotros, y para la tranquilidad de nuestra ciudadanía.
Ya, y lo más filosófico, si usted quiere, subsecretario, desde el punto de vista de la reflexión, la que ha hecho el propio presidente Gabriel Boric, y cuando uno mira hacia atrás, en el caso suyo, subsecretario, y mira el pasado, y hoy está en otra plataforma, ¿cuánto importa el contexto? ¿Cuando se emiten declaraciones, cuando se crea algún tuit?
Yo creo que siempre importa el contexto. De hecho, las críticas a mis publicaciones por redes sociales fueron de publicaciones que se hicieron hace más de 11 años, cuando estaba saliendo de la universidad, sí, cuando era dirigente estudiantil y cuando había situaciones de represión en las que me tocó vivir directamente. Ahora, ¿eso quiere decir que uno tiene que tiene una opinión inmutable frente a eso durante el tiempo? ¿O que se tiene que adecuar respecto a los roles que cumple? ¿O que puede ser acrítico respecto a lo que cada uno de nosotros hace? Yo creo que no. Yo creo que la vida está en constante cambio. Todos tenemos el derecho de ir observando, como lo ha dicho el presidente, qué cosas van ocurriendo en los fenómenos sociales para poder ir adecuándolo a la realidad en la que estamos hoy, no la de hace 10 o 15 años atrás. Y en esto yo quiero ser súper nítido, ¿no? Porque muchos hablan de los Twitter de unos y de otros, porque no se ha hablado solo de los míos,
sí,
pero también hay actores en el mundo político que han estado involucrados en situaciones bastante más graves en términos de violencia contra otras personas, de epítetos, de descalificaciones, solo que en ese tiempo no existía el Twitter, pero la historia existe, ¿no? Entonces, yo diría que hay que tener cuidado. Esta política de la cancelación a partir de lo que se opinó hace 10 años, 15 años, 20 años, no tiene mucho sentido cuando lo que el país urge hoy día, sí, es que la política se ponga de acuerdo para tomar decisiones razonables pensando en una situación de crisis que yo creo que todo el mundo tiene diagnosticado y yo lo comparto. La situación de la seguridad hoy día es una situación compleja y por eso estamos trabajando en la Política Nacional del Crimen Organizado, sí, por eso que hemos presentado una batería de proyectos, hemos convocado una mesa de unidad en materia de seguridad que obviamente vamos a seguir trabajando en función de la agenda que hemos logrado articular. Estamos trabajando con los gobiernos regionales y los gobiernos locales para eso. Entonces, yo diría que acá lo importante, Rodrigo, es la proyección.
Perfecto.
Finalmente, ¿qué queremos hacer con esto? ¿Queremos salir de la situación crítica en la que estamos? ¿O queremos sacar ventaja política de corto plazo, por supuesto, porque a la vuelta de la esquina viene todo esto, pero al revés? Y ahí es donde yo creo que cada uno tiene que sacar sus conclusiones.
La última, ¿sí o no es insostenible que en cada región exista un delegado y un gobernador?
No te lo puedo responder binariamente. ¿Me da 10 segundos?
10.
Mira, lo que pasa es que el gobierno requiere a una persona que cumpla el rol de coordinación de las tareas de gobierno a nivel central en la región. Y al mismo tiempo necesitamos ir dándole espacio para que los gobiernos regionales cada vez sean más el gobierno en la región. Y eso es un proceso creciente que en el que estamos hoy día, que es decidir quién hace qué, coordinarnos mejor, establecer acuerdos, y para eso nosotros firmamos un acuerdo con los gobiernos regionales el 19 de enero, justamente en la ciudad de Antofagasta, que marca una hoja de ruta que nos va a permitir despejar estos temas de manera adecuada, más allá de decir que tiene que haber un delegado, si tiene que cambiar el nombre, en fin, esa discusión incluso está asociada al debate del Ministerio de Seguridad, fíjate, porque el Ministerio del Interior hoy día cumple la labor de coordinación de gobierno, pero también cumple el rol de la seguridad, y cuando esas funciones se separen, la seguridad va a caer en un lado y la función de coordinar el gobierno va a caer en otro. Entonces, evidentemente esto va a cambiar y en eso estamos trabajando con los gobernadores regionales y yo tengo mucha esperanza de que lo vamos a resolver muy bien de aquí a las fechas que nos pusimos.
Se demoró más de 10 segundos, me van a retar. Nicolás Cataldo, subsecretario de Desarrollo Regional, conversando con Duna. Gracias, Nicolás, que esté muy bien.
Chao.
Abrazo. 7:40